Tiempo ahora para conocer la amplia materia que se estudia en Derecho del Trabajo, cuyo núcleo fundamental es la relación jurídica individual de trabajo. El catedrático Fernando Suárez nos introduce en ella y comenta algunas de sus instituciones más destacadas.
Buenas noches. Los estudiantes de la UNED que cursen durante el inminente curso académico la asignatura de Derecho del Trabajo tienen que saber desde el principio que es una asignatura compleja, que evoluciona constantemente, que se modifica, porque naturalmente depende, como es lógico, de las variaciones que se producen en la organización del trabajo y en su regulación. El núcleo fundamental de la asignatura es la relación jurídica individual del trabajo, es decir, el contrato de trabajo. Este es un contrato, una figura jurídica que se desprende del viejo arrendamiento de servicios del Código Civil y que da lugar al nacimiento de una rama jurídica nueva. Todo eso, naturalmente, hay que estudiarlo. En la introducción tendrán ustedes que estudiar cómo evoluciona la regulación de esa relación jurídica individual de trabajo, que por supuesto no existe mientras hay esclavitud, como es natural, porque el esclavo trabaja para el dueño como consecuencia de una relación de derecho patrimonial. Cuando se van liberalizando los vínculos de carácter real y surgen vínculos de carácter personal, el vasallo trabaja para el señor o el siervo trabaja para el señor como consecuencia de una relación de derecho de las personas. Es un estatus personal el que obliga a trabajar para el señor. Solo cuando el trabajo es absolutamente libre, plenamente libre, y se compromete a través de un contrato, estamos en relaciones jurídicas libres y, por lo tanto, en contratos de trabajo. Este contrato de trabajo comienza rigiéndose por la ley de la oferta y la demanda. Hay muchos trabajadores y pocos empleos y, naturalmente, la oferta y la demanda produce salarios de hambre, jornadas exhaustivas, trabajos de medias fuerzas, mujeres y menores que son explotados en la incipiente industrialización y, naturalmente, el Estado acaba interviniendo para poner coto a los abusos. Y no solo el Estado, los trabajadores se organizan en sindicatos para defenderse de esos abusos. Y son muchísimas las doctrinas, desde el socialismo hasta la doctrina de la Iglesia, que obligan a intervenir y a poner, repito, coto, límite a los abusos sobre los trabajadores. Pero al día de hoy, la relación jurídica individual de trabajo es el núcleo de nuestra asignatura. Hay que estudiar quién tiene un contrato de trabajo. Pues naturalmente el funcionario no trabaja a la misma medida de los trabajadores de la empresa privada, son relaciones jurídicas distintas, y en la empresa privada crece pues la pretensión de eludir el contrato de trabajo, que está en este momento fuertemente protegido por la legislación, y se buscan constantemente fórmulas, pues desde el becario al pequeño trabajador autónomo, que van, digamos, eludiendo la normativa laboral. Por eso es muy importante que el estudiante tenga muy claro quién celebra un contrato de trabajo y quién está excluido de la aplicación de la relación laboral, de la legislación laboral. Hay unas zonas llamadas grises que hay que estudiar con algún detenimiento, porque naturalmente de que se sea o no trabajador por cuenta ajena dependen muchas cosas en la vida del trabajador. Como digo, junto a esa relación jurídica individual de trabajo, que tiene pues naturalmente obligaciones de ambas partes, la fundamental del empresario es pagar el salario y la fundamental del trabajador es prestar el trabajo, pero naturalmente una y otra son prestaciones que tienen que ser lícitas y determinadas, y la determinación, por ejemplo, del trabajo, la cantidad de trabajo que hay que prestar, pues obliga a estudiar la jornada, que tiene limitaciones diarias, semanales, anuales, pues no sé, las vacaciones, los descansos dominicales, etcétera. Son todo normas que configuran el contrato de trabajo y que constituyen, repito, lo esencial de nuestra disciplina. Pero, naturalmente, ya he aludido a que los trabajadores, para evitar los abusos a que en alguna época eran sometidos se agruparon en organizaciones llamadas sindicatos. Y el sindicato es una figura, como es natural, central de derecho del trabajo. Hay que estudiar la organización de los sindicatos, la libertad sindical y sus múltiples expresiones, sus múltiples facetas, y sobre todo la existencia de los sindicatos obliga a estudiar desde el punto de vista del derecho del trabajo todo el sistema de fuentes del derecho. Las fuentes del derecho las están ustedes estudiando desde primero, desde segundo de derecho. La ley, la costumbre, todo eso lo saben porque lo estudian en todas las disciplinas. Pero en el derecho del trabajo se van a encontrar con una fuente absolutamente peculiar. Y es que el acuerdo entre los trabajadores, entre los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales produce una fuente especialísima del derecho del trabajo, que es el convenio colectivo, que obliga a replantear todo el sistema de fuentes del derecho. Excuso decir que la Constitución, concretamente la Constitución española, traza las líneas básicas del ordenamiento laboral. En la Constitución hay preceptos que son absolutamente determinantes de todo el derecho del trabajo. Están las líneas maestras del ordenamiento y están reconocidos algunos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho de huelga, que obligan, como es natural, a estudiar con detenimiento los preceptos constitucionales que se refieren al derecho del trabajo. Pero dentro de esos preceptos constitucionales está el que autoriza a las organizaciones empresariales y a los sindicatos a celebrar convenios colectivos que tendrán fuerza vinculante. Es decir, el convenio colectivo se revela como una de las instituciones esenciales del derecho del trabajo y por eso, repito, junto al estudio del contrato, que es lo fundamental, y de los sindicatos, hay que replantear con carácter general el sistema de las fuentes del derecho. Por razones históricas, aparece vinculada todavía hoy en nuestros planes de estudios al derecho del trabajo la seguridad social. En realidad, de verdad, hoy la seguridad social protege a muchos más ciudadanos que a los trabajadores, en el sentido clásico de la expresión, es decir, a los trabajadores por cuenta ajena. Hoy, por fortuna, son prácticamente todos los ciudadanos los que disfrutan del Sistema Nacional de Salud, es decir, los que están protegidos frente a la enfermedad. Y hoy, también por fortuna, pues son muchísimos los ciudadanos que, incluso no habiendo sido trabajadores por cuenta ajena en algunas fases de su vida, pues perciben pensiones. Porque la seguridad social, como gran instrumento de protección del que se encuentra frente a una situación de necesidad, no se reduce solo a los trabajadores. Pero históricamente la seguridad social nace, y desde luego en nuestro país de manera indudable, como protección frente a los trabajadores. Piensen ustedes que la primera gran medida de protección de la seguridad social fue la protección frente al accidente de trabajo. En el año 1900, en España, una ley promovida por don Eduardo Dato estableció la responsabilidad del empresario por el accidente sufrido por su trabajador. Hasta ese momento, hasta el año 1900, era necesario demostrar que había tenido alguna culpa el empresario, que había habido alguna negligencia del empresario para que el trabajador estuviera protegido frente al accidente. En el año 1900 se establece la responsabilidad objetiva. Un accidente que ocurre en una empresa es responsabilidad del empresario. Punto. Y a partir de ahí se obliga, en algún momento, primero se exhorta al empresario, se estimula a que asegure ese riesgo, el riesgo del empresario, no el del trabajador. Lo que se asegura en el accidente es el riesgo que corre el empresario de tener que pagar indemnizaciones a los trabajadores que se accidentan. Y surge el seguro de accidentes de trabajo como un seguro de los empresarios que, cuando se hace obligatorio, da lugar al nacimiento de la seguridad social. después se protege la enfermedad profesional, después se protege la jubilación o se obliga a establecer garantías para el momento en que los trabajadores se vean obligados a poner fin a su vida de trabajo, y se les hace obligatorio el seguro, porque el trabajador en los primer cuarto del siglo XX pues no tenía capacidad para ahorrar voluntariamente, necesitaba todo el dinero pues para llegar a fin de mes, y es el Estado el que impone como una obligación a la que contribuye el propio Estado y los empresarios la protección frente a la vejez de los trabajadores. Y así se va creando un sistema de seguridad social que, como digo, en la actualidad extiende su ámbito de protección más allá del contrato de trabajo, más allá de los que trabajan por cuenta ajena, pero que no se explica si no es históricamente en función de su vinculación al contrato de trabajo. Y por eso, aunque en el futuro pues quizá la seguridad social se desprenda y se haga una rama autónoma del ordenamiento y se estudie en las facultades de derecho con carácter independiente del derecho del trabajo, hoy por hoy tienen ustedes que estudiarla vinculada al derecho del trabajo, porque es, digamos, lo que da razón histórica de su existencia. Y por fin, pero no por menos importante, hay que estudiar los conflictos laborales, que son también conflictos específicos, que se producen especialmente en el derecho del trabajo. Es decir, basta citar, evocar la palabra huelga para que se entienda que hay un mecanismo peculiar de defensa de los trabajadores, pues que no se produce en otras ramas del derecho o en otras situaciones sociales y jurídicas. El derecho de huelga, naturalmente, es una situación, bueno, por supuesto que tiene hoy legalidad constitucional, es un derecho constitucional, que tiene multitud de matices. Uno de ellos, muy importante, es que no está regulado con posterioridad a la Constitución, sigue regulado por una norma anterior a la Constitución, lo cual demuestra la dificultad misma de regularlo, pero es lo cierto que hay que estudiarlo en el derecho del trabajo, porque es un instrumento fundamental de defensa de los trabajadores. Entonces, los sindicatos, junto a la negociación y al convenio colectivo, tienen el medio de presión que constituye la huelga. Pero desde los años 40, el derecho del trabajo tiene también un peculiar mecanismo de solución de los conflictos, que es la solución jurisdiccional. Es decir, se acude a los tribunales, igual que en cualquier otra rama del ordenamiento, y hay que estudiar el orden social de la jurisdicción que constituyen los juzgados de lo social. De modo que, junto al conflicto por definición, que es el derecho de huelga, hay que estudiar también el procedimiento laboral, que es un procedimiento especial de recurrir ante el orden social de la jurisdicción, y que tiene un procedimiento básico, digamos, y bastantes especialidades en virtud de que se discutan despidos, de que se discutan conflictos de convenios colectivos, en virtud de que se discutan diversos aspectos que naturalmente tienen ustedes que estudiar. Mi consejo, si vale y si lo admiten, es que el primer día lean ustedes toda la disciplina seguida, que hagan una lectura detenida, naturalmente, bueno, en dos partes, dividida hasta el primer examen de febrero y luego la segunda parte, pero que no empiecen a estudiar la lección primera y se paren en la lección primera, que lean toda la asignatura y luego la vayan estudiando con detenimiento. Muchas gracias.